Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, mañana de jueves ya, jueves 24 de septiembre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Pero también estamos transmitiendo a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y desde luego también a través de las redes sociales, en Facebook, estamos como Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y en mi fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana, amigos del auditorio, este jueves 24 de septiembre. Estas son las noticias. Se llevará a cabo un foro virtual con la participación de todos los turisteros del país organizado por el gobierno de Puerto Vallarta con motivo del Día Mundial del Turismo, que es el próximo día 27. El sector turístico en Puerto Vallarta debe ser una realidad, debemos de ser realistas, consideró el investigador Alfredo César Dachari al señalar que con la llegada de una posible vacuna contra el COVID-19 no termina la pandemia, pues continúa aún lo más grave, que es la crisis económica. Y en opinión de la directora de playas de la Secretaría de Turismo Jalisco, Susana Rodríguez, Puerto Vallarta resurgirá con los viajes de proximidad y turistas nacionales. Y hay que estar muy al pendiente, amigos del auditorio, porque las cifras del COVID, ahora se las comparto, hubo defunciones y más contagios. Tenemos más noticias y debido a la tala y quema inmoderada, así como al cambio del uso del suelo, los ríos de la región de la bahía corren riesgo de perder su capacidad de captación de agua, alertó el catedrático investigador doctor Bartolo Cruz Romero, quien llamó a reforestar. Las cercanías de ríos y arroyos siguen siendo basureros clandestinos. Recién limpiaron la ribera del río Pitillal y ¿qué cree? Ya hay escombro y basura, por lo que hace falta mano dura de parte del gobierno municipal de Puerto Vallarta. Tenemos más información y déjeme comentarle que la diputada federal por el quinto distrito, Lorena Jiménez, exhortó, y bueno, ahí en el Congreso de la Unión, la maestra diputada de la bancada de Morena, hizo un exhorto con carácter urgente a la Fiscalía de Jalisco para que realice la investigación profesional, pulcra, sobre el caso del presunto abuso sexual de una menor por quien fuera el subdirector de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad del Municipio, de la Dirección de Seguridad del Municipio de Puerto Vallarta. Y bueno, ¿recuerda usted este pasado julio que se habló del tema? Bueno, pues la tarde del miércoles, ayer, acompañada por diputadas de Morena, destacó que la conducta del sujeto tiene el agravante de ser reiterativa y por un error procesal no se ha aplicado la ley como se debiera ni se ha reparado el daño como se debiera a las víctimas, a la víctima. Y es que también ahí los padres, la madre, la niña, todos son víctimas y requieren de apoyo, no solo económico, sino cuestiones de tipo psicológico y más. Ya le vamos a tener la información. Habitantes de Boca de Tomatlán festejarán este domingo el Río de los Horcones, con danza y música, pero también con su sana distancia. Y con el propósito de aminorar la violencia contra la mujer o las violencias contra la mujer, contra las mujeres en Puerto Vallarta, empresarios de Canacope se suman a este reto y emprenden un taller de identidad y formación para varones. Amigos del auditorio, una pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo a que regresen las clases presenciales? Y yo le voy a decir por qué. Le hago, formulo esta pregunta, porque cuando uno ve tanto contagio, ve defunciones entre los adultos, ¿usted arriesgaría a su hijo a que se vaya a clases y no cumpla con las medidas? Especialmente los chiquitos, especialmente los niños de kinder, primaria y hasta la secundaria, si los adultos a veces no se cuidan, imagínense los pequeños, pero ahí se la dejo. Vamos a continuar con más. Y bueno, quiero enviar saludos al municipio de Tomatlán. Celebraron su 149 aniversario. Las casas del fraccionamiento Palmares fueron construidas sobre un río, por lo que son inhabitables, sobre todo en tiempos de lluvia, denuncian sus habitantes, quienes piden ser reubicados. ¿Quién dio el permiso para que ahí construyeran? ¿Quién autorizó la licencia de la construcción de ese fraccionamiento? Policías municipales de Bahía de Banderas sí cuentan con seguro de vida, aunque su cantidad en un tanto módica, reconoció el secretario del Ayuntamiento Anastasio Zaragoza, pero hay algunos que no tienen. Los de Bahía de Banderas cuentan con este seguro de vida y algunas otras prestaciones, aparte de los que son de cajón de sus uniformes, pero cuentan con este apoyo para ellos y su familia. A través del modelo de economía circular, el gobierno municipal de Bahía de Banderas impulsa procesos innovadores para el campo. Personal del Departamento de Reglamentos de Bahía de Banderas padece de estrés y ansiedad, asegura la titular de la dependencia, Angélica Rodríguez. Amigos del auditorio, tenga mucha precaución porque el camino de los sauces a Guamilpa se encuentra dañado debido a que la creciente del río Ameca lo ha erosionado, por lo que presenta un riesgo latente a un poste de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que abastece a la zona de la sierra del municipio. Vamos rápidamente con la cifra de COVID-19, comentarle que Puerto Vallarta ya registra 3,390 contagios acumulados, 217 muertes. Ayer hubo defunciones en el reporte, ya le vamos a tener información, ocupando el quinto lugar en el estado con el 5.13% en lo que respecta al personal de salud infectado. Este se ubica en 203 tiene Puerto Vallarta. De los 916 casos acumulados que hay del personal de salud, no, 203 son de Puerto Vallarta. En la región, los casos de contagio en mascota se ubican en 71 con 4 decesos, Tomatlán 31 con 6 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 35 contagios y 2 fallecimientos. Cabo Corrientes, 25 casos con 3 fallecimientos. San Sebastián del Oeste con 4 contagios y 1 deceso. Jalisco registra 42 fallecimientos más para contabilizar 3,130. En tanto que los contagios llegan a 66,095, es decir, 662 más que el día anterior. Ahora regreso con el número de fallecimientos que se ha registrado en Puerto Vallarta, en un momentito más, en el estado de Nayarit, los que se reportaron ayer, ¿verdad? Jalisco registra 42 fallecimientos más para contabilizar 3,130, en tanto que los contagios llegaron a 66,095, es decir, 662 más que el día anterior. ¿Está escuchando usted bien? Le voy a repetir la cifra, especialmente para quienes insisten en que se regrese a las clases presenciales. Jalisco registra 42 fallecimientos más. Ayer hubo 42 fallecimientos para contabilizar 3,130, en tanto que los contagios llegaron a 66,095, es decir, 662 más que el día anterior. Ayer la Secretaría de Salud reportaba 662 contagios más en el estado. Mientras tanto, en Nayarit, el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 5,730, mientras que el número de decesos llegó a 720. El municipio de Bahía de Banderas elevan los casos a 625 contagios y los decesos se mantienen en 66, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y fallecimientos. México registra 74,949 decesos por coronavirus y acumula 710,049 contagios. En el mundo se han registrado 971,977 decesos, así como 31,676,935 contagios en 196 países. Vamos a la información rápidamente nacional, muy breve. Por corrupción, denuncia sistema de administración tributaria a más de 500 funcionarios públicos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llama a funcionarios que aspiran a cargos de elección a renunciar en octubre. La Cámara de Diputados aprueba reforma para que funcionarios no ganen más que el presidente de la República. Están hablando de funcionarios públicos. En información internacional, al menos 380 ballenas que estaban varadas en una alejada bahía de Tasmania, al sur de Australia, murieron, pese a todos los esfuerzos por salvarlas, anunciaron los socorristas. Ya le habíamos comentado sobre estas ballenas, se hizo todo el esfuerzo en Australia, pero lamentablemente fallecieron. Incendio de un camión de gasolina deja al menos 23 personas muertas en Nigeria.
Hoy jueves 24 de septiembre celebramos el onomástico de Antonio, Martín y Gerardo. Si conoces a alguien con alguno de estos nombres, te invito a que te tomes un minuto de tu día y lo felicites. Y en cuanto a días conmemorativos y fechas importantes se refiere, hoy 24 de septiembre celebramos el Día Marítimo Mundial y recordamos que en el año de 1865 muere en Álamo, Sonora, México, el general Antonio Rosales, liberal que participó en la batalla de San Pedro Sinaloa en la que derrotó a los franceses. En 1869, en Estados Unidos, una acentuada crisis financiera causó el pánico en las oficinas de Wall Street, pasando a la historia como el famoso Viernes Negro. En 1982, en México, abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares. Y en 1996, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia firman en la sede de la ONU el Tratado de Prohibición Completo de Pruebas Nucleares, lo que supone un gran paso en la pacificación del planeta.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Nos vamos rápidamente a la economía, nos vamos a las finanzas, a los reportes que hay sobre las finanzas y economía de nuestro país. El Banco de México cerrará ciclo de recortes en tasa. La Junta de Gobierno no tomaría una decisión de forma unánime, consideran algunos expertos, que tiene que ver con, desde luego, las decisiones del Banco de México, que cerrará el ciclo de recortes en la tasa de interés que inició el mes pasado de agosto, al incorporar, y el año pasado también, al incorporar la presión al alza que seguirá presente en la inflación. Son, por ejemplo, los expertos de JP Morgan, que consideran que el Banco Central seguirá aprovechando el amplio margen que otorga contar con las tasas más altas de los mercados emergentes y anticipan un recorte de 50 puntos base para la reunión de este mediodía y dos más de 25 puntos para el mes próximo de noviembre y diciembre. Déjenme comentarles que precisamente hablando sobre la cuestión de la inflación, y todos los movimientos que se tienen que hacer resultado de la economía como se está viviendo, la inflación está fuera del objetivo del Banco de México. Se ubica en 4.10%. El resultado quedó ligeramente por arriba de lo pronosticado por especialistas, quienes previeron que los precios al consumidor van a incrementar en 4.05% en los primeros 15 días de este mes y del que viene. La inflación a consumidores continúa en la primera mitad de septiembre fuera del rango positivo del Banco de México por segunda quincena consecutiva, de acuerdo a la información que se divulga por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, el INEGI. En la primera quincena de este mes, el índice de precios al consumidor registró un avance quincenal de 0.16%, con lo que la tasa anual se ubicó en 4.10%, apenas por debajo del registro de la quincena previa del 4.11%. Y bueno, también comentarle que los estados de la República están muy a la expectativa del paquete económico, de los recursos que se les brindarán a los estados. Como ya lo han informado y lo han hecho saber los gobernadores de la Alianza Federalista, que bueno, pues están pidiendo apoyo. No habrá apoyos fiscales adicionales por la pandemia, dice el secretario de Hacienda. La recuperación será más lenta que la caída de la economía. El sector de servicios depende de la solución de la pandemia. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue tajante. No hay ningún apoyo fiscal adicional. La política fiscal, los recursos que va a haber para la pandemia están ya en la propuesta del presupuesto que se mandó a la Cámara de Diputados y Senadores. Este es un tema que vamos a abordar desde luego más adelante y en especial para ver esto de la Alianza de Gobernadores. Y desde luego que es un tema muy interesante para el próximo 2021. Son las 9 de la mañana con 19 minutos, amigos del auditorio. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio y opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. El dólar se está cotizando a la compra 22 pesos con 4 centavos, a la venta 23 con 5. El dólar interbancario se compra 22 pesos con 59 centavos, se vende a 22 con 65. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 16 pesos con 88 centavos, se vende a 16 con 89. El euro se está comprando a 26 pesos con 35 centavos, se vende a 26 con 36.
Señal Clima.
Y nos vamos, ya está listo nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues interesante se torna la situación atmosférica del país. Los remanentes de Beta siguen propiciando lluvias en el norte del Golfo de México, principalmente en Luisiana y Mississippi, pero se corta el flujo de aire húmedo hacia la Huasteca, Bajío y Occidente. En cambio, surge un sistema de alta presión en el centro del país y esto permite el avance de aire más seco procedente del norte, replegando las lluvias hacia el sur. Por lo tanto, habrá tiempo más soleado en la mitad norte del territorio nacional. Este día se esperan lluvias relevantes solamente en Oaxaca, Chiapas. También lloverá en Guerrero, Michoacán y Jalisco, pero serán algo más dispersas. En cuanto a ciclones, disminuye la actividad en el Atlántico y en el Pacífico la tormenta tropical Lowell sigue alejándose mar adentro. Con los días soleados que están por venir, aumentarán las temperaturas superficiales del mar, situación que favorecerá el surgimiento de ciclones tropicales en mares aledaños al territorio nacional, por lo menos en unos 6 u 8 días más. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominarán las condiciones soleadas gran parte del día, con aumento de nublado ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia disminuye, pero no se descarta alguna que otra en forma dispersa. si tiene algún techo rezagado que impermeabilizar, o bien ropa pendiente que lavar, o trabajos en zonas de deslaves, será bueno porque en los próximos días será soleado, después vendrán condiciones más húmedas. Ayer la temperatura máxima superó los 33.5 grados, hoy se espera un valor ligeramente más alto. La temperatura mínima en este amanecer fue de 25 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. El próximo 27 es Día Mundial del Turismo, una actividad preponderante en nuestro municipio, en el estado de Jalisco, en nuestro país, en el mundo. Y bueno, pues es una de las industrias también más golpeadas. Imagínese, líneas aéreas, destinos, hoteles, en fin. Vamos a hablar de esto y más. Tenemos preparado un programa especial para usted. Y esta semana, lo que resta de esta semana, estaremos hablando justamente del turismo. Y tenemos el viernes un programa especial sobre turismo. Vamos a la pausa. Regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, comentarles que los gobernadores que integran la Alianza Federalista, ahí está el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió que el gasto federalizado hacia los estados no sea menor este próximo 2021 con respecto a este año, a 2020. Estamos ya a un par de meses de que termine el año, octubre, noviembre, diciembre, en 3 meses. Y pide la alianza diálogo con el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobernador del estado de Jalisco explicó que el presupuesto federal tiene un incremento de 0.3% en términos reales. Sin embargo, el gasto federalizado tendrá una disminución real en 2021 de 5.5%. Los estados no pueden recibir menos recursos que este año, afirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a nombre de los 10 mandatarios que conforman la Alianza Federalista, quienes argumentan que el gobierno central propone un presupuesto de egresos de la Federación de 2021 que deja las entidades federativas sin recursos en rubros de infraestructura, salud, educación, seguridad pública y proyectos centrales en los gobiernos locales. Lo asegura la Alianza Federalista. Vamos a estar muy al pendiente. Los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas proponen diseñar un mecanismo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para compensar la caída de 5.5% en el gasto federalizado. Quieren garantizar un principio sencillo pero muy importante. Los estados no pueden recibir menos recursos que los que recibían este año, más aún después de la situación tan compleja en términos presupuestales. Hemos enfrentado por la emergencia sanitaria, dijeron los gobernadores, tenemos finanzas muy golpeadas por lo que hemos vivido este año, y si se da una reducción más, pues estar generando una condición de riesgo y cumplir con nuestras funciones más elementales, reiteró Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, ahí está la propuesta, pero también le comentábamos al inicio de este espacio informativo, hay pues una postura también por parte del secretario Arturo Herrera, fue tajante, no hay ningún apoyo fiscal adicional, eso en cuanto a los apoyos fiscales. Vamos a ver en lo que resta de esta semana, ayer fue la postura de los gobernadores, vamos a ver qué es lo que se tiene para el fin de semana y el inicio. Estamos ya prácticamente a terminar este mes de septiembre, estaría octubre, noviembre, diciembre, y en estos 3 meses son cruciales para estos presupuestos de la Federación, el paquete económico que está en la mesa del Congreso de la Unión. Bien, nos vamos a información que tiene que ver con el turismo, y pues también es una de las industrias más golpeadas, el turismo, con motivo del Día Mundial, se va a realizar hoy jueves, se va a llevar un foro virtual con la participación de turisteros del país. Esto organizado en Puerto Vallarta. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Con motivo del Día Mundial del Turismo, el gobierno de Puerto Vallarta inaugura esta mañana el Foro de Turismo Edición Virtual 2020, que trascenderá hasta el domingo con la participación de turisteros de Puerto Vallarta, del estado de Querétaro y de Yucatán, invitado especial de este evento. Organizado por la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno de Puerto Vallarta, quedó de manifiesto que las ponencias tienen el propósito de dirigir la atención de la inclusión y destacar el papel que podría asumir el sector turístico en la preservación y promoción de patrimonio natural y cultural y en la desaceleración de la migración urbana. Asimismo, apoyar la reactivación de las comunidades rurales mediante el fomento de un crecimiento sostenible e inclusivo. Este jueves se llevará a cabo la inauguración con el mensaje del presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, y mensajes de los representantes empresariales y hoteleros del puerto. Durante viernes y sábado habrá participación de turisteros del estado de Yucatán, Ciudad de México, Atotonilco y Querétaro. Asimismo, el domingo se presentarán los casos de éxito de Puerto Vallarta en el tema de participación de las comunidades rurales en el turismo, resaltando las experiencias de los ejidos El Colexio, Playa Grande y Jorullo. El evento se transmitirá en Facebook de Turismo PB Oficial. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias Noemí. Y continuando con el tema del turismo, el sector turístico en Puerto Vallarta debe ser muy realista, consideró el investigador Alfredo César Dachari, al señalar que con la llegada de una posible vacuna contra el COVID-19 no terminaría la pandemia, pues continúa aún lo más grave, que es la crisis económica. Javier Frías, te escuchamos.
Al considerar que el futuro del turismo será complicado, toda vez que no depende solo de contar con una vacuna contra el coronavirus, sino de poder enfrentar el efecto económico que esta pandemia ha causado en el sector, el catedrático e investigador en materia de desarrollo turístico sostenible del Centro Universitario de la Costa, doctor Alfredo César Dachari, señaló que no existe certeza en cuanto a la recuperación del turismo en México y la región, y es que de acuerdo a pronósticos, la recuperación del sector podría tardar 2, 3 o incluso hasta 5 años.
Todo va a depender de la magnitud y la crisis económica, que todavía no ha estallado, pero que se viene arrastrando. La economía se ha parado prácticamente un año, desde marzo a la fecha. No sabemos si esto va a seguir medio año más, porque por más que juguemos a que no existe, existe.
En ese sentido, y ante la crisis económica que afecta a nivel mundial, el turismo internacional, que era uno de los principales ingresos de este destino de playa, podría no volver pronto, por lo que será el turismo nacional aquel que venga a mantener al sector, señaló el especialista, quien agregó que se debe ser realista y trabajar de manera unida, sobre todo ante la falta de apoyo por parte del gobierno federal.
O sea, creo que va a ser otro tipo de turismo, va a haber mucho turismo nacional, que a los hoteleros no les gusta, pero va a ser fuerte. El turismo nacional es una realidad que va a tomar mucha fuerza. Bueno, yo creo de que debería ser realista y trabajar unidos todos, porque en el fondo todos de una forma directa o indirecta dependemos del turismo. Pero tomando en consideración de que no creo que haya apoyos federales y que los apoyos estatales pueden ser de muy buena voluntad, pero no creo que sean muy fuertes por las propias capacidades financieras de los estados.
Por tal razón, el doctor Dachari reiteró en que se debe reinventar la manera de hacer turismo, pero sobre todo trabajar de manera unida para disminuir el embate económico de esta pandemia. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a una pausa. Al regreso, amigos del auditorio, ¿usted qué opina? Esto es muy importante. ¿Qué opina sobre la posibilidad de que algunas personas quieren que los chicos regresen a clases? Hay escuelas particulares, obviamente, que dicen estamos perdiendo, ¿sí? Y muchos comercios han perdido ingresos. Pero ¿qué hay cuando tenemos que decidir entre la vida y la muerte? ¿Qué hay cuando tenemos que decidir entre...? Porque los adultos también es otra cosa. Y aun cuando tenemos nosotros la posibilidad de cuidarnos, de ser muy conscientes, hay adultos también que no lo son. Pero los niños, por ejemplo, los pequeños de kinder, los de primaria, los de secundaria, incluso los de preparatoria, incluso en las universidades. Se debe de tener mucho cuidado en qué decisión es la que se van a tomar. Desde luego, al regreso de la pausa, tenemos al titular de la DERCE, al maestro Roberto Palomera, quien tiene pues muchos años de experiencia en la educación. Y desde luego, esto forma parte de una cultura. Sabemos que este es un virus, vendrán otros, por el comportamiento también que tenemos para con la naturaleza. ¿Vendrán otros virus? ¿Debemos de estar preparados? Bueno, pues debemos irnos preparando. ¿De qué manera? Pero en este momento regresar a clases, como dicen, sería criminal. Vamos a una pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa. Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, todos los días la Secretaría de Salud Jalisco nos envía un reporte que tiene que ver con el número de contagios, que tiene que ver con el número de fallecimientos en el estado de Jalisco. Hay que recordar que Jalisco, a nivel nacional, fue pionero de decir se suspenden las clases, todos los jóvenes, los niños, todos a sus casas, el confinamiento, el famoso quédate en casa. Esto hizo que, a diferencia de otros estados de la República, y aún así tenemos cifras que nos deben de preocupar de contagios, de muertes, también es cierto, hay gente que se ha rehabilitado sobre este padecimiento. Pero hay una situación que se nos hace preocupante de aquellas personas que quisieran que los niños jóvenes regresaran a las clases. Esto le voy a decir por qué. Porque de pronto han tomado que en Europa, que en Italia ya otra vez están confinando, en Europa hay millones de niños que regresaron a las clases. En Francia, por ejemplo, regresaron a clases, pero también pues empieza también a incrementarse el número de contagios. Ahora bien, en Jalisco, vamos a hablar de Jalisco, no de otras entidades de la República, que ya cada entidad hablará y decidirá por sí sola. Pero tenemos ya al maestro Roberto Palomera Preciado. Él es maestro, él en educación tiene pues toda la vida, muchos años de experiencia, pero sobre todo hoy, por segunda ocasión, titular de la DERCE, para que nos dé su punto de vista, maestro, y lo queremos invitar a un programa especial, por favor, el próximo, no este viernes, de mañana en 8, a hablar sobre cómo se está manejando la educación, cómo están aprendiendo los niños. Vamos a hacer enlaces a diferentes hogares. Maestro, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal, licenciada Susana? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio de este importante medio de comunicación. A sus órdenes, licenciada.
Gracias, maestro. Denos su punto de vista de si deben o no regresar a clases todavía los niños. Presenciales, porque en clases ya están.
En Jalisco es que la decisión no la toma una persona. Por eso se generó una mesa de trabajo integrada por 48 personas, todos ellos líderes de opinión, con una representación social y con cargos importantes en materia de educación, en materia de investigación, donde participa la Universidad de Guadalajara, donde participan expertos en los temas educativos, pero también hay una otra mesa de salud, donde también con expertos, y son donde nacen, donde se generan, donde se gestan las mejores decisiones en el tema de salud, que es una prioridad para Jalisco, y por consecuencia nos lleva también a necesitar el aval o el visto bueno de la mesa de salud cuando una decisión en materia de educación se toma. Y en Jalisco efectivamente fuimos pioneros en dejar la presencialidad en los niños, en los jóvenes, en los estudiantes de educación media y hasta superior. para acatar las instrucciones de los investigadores expertos en salud, porque habían riesgos considerables y fuimos los pioneros en Jalisco en irnos a las clases virtuales a distancia y dar paso a las atenciones que nos están guiando los expertos en salud. Asimismo, ha determinado dichas mesas de trabajo que en Jalisco ya se tiene el cómo vamos a regresar. Hay todo un procedimiento, todo un protocolo cuidando detalle a detalle cómo vamos a regresar. Por supuesto que es necesario que regresemos y algún día vamos a regresar a la presencialidad, pero por el momento seguiremos trabajando, así como cerramos el ciclo escolar 2019-2020, iniciamos el 2020-2021 con este tipo de protocolos, con clases a distancia, mayormente organizados, con temas importantes en plataformas digitales. La mejor herramienta de trabajo y el mejor aliado, sin duda alguna, es la tecnología, donde inclusive a los compañeros maestros se les ha dotado de capacitación y ya estamos preparados para afrontar este nuevo reto. Es cierto que no estábamos preparados para vivir una situación igual, pero ante una situación de emergencia tuvimos que echar mano de todas las herramientas y de los expertos para que nos dieran las recomendaciones y un protocolo que debemos dar seguimiento. Yo quiero hacer un exhorto a los padres de familia a que nos sigan apoyando, a que sigan en constante comunicación con sus maestros. Y bueno, nosotros desde la delegación seguimos trabajando en temas administrativos, dotando de los insumos necesarios para sanitizar escuelas, para la entrega de los libros de texto, para que tengan todo y de esa forma estemos listos para regresar a la presencialidad una vez que la mesa de educación y la mesa de salud determinen la fecha. No hay fecha para el regreso, esa es una realidad, pero estamos atentos y dispuestos a atender las indicaciones en el momento que las autoridades en el estado de Jalisco nos lo determinen. Por lo pronto, ni las escuelas públicas ni las escuelas particulares pueden regresar a la presencialidad hasta que no reciban indicaciones de las autoridades competentes de la Secretaría de Educación Jalisco y del gobierno del estado.
Muchas gracias. Gracias al maestro Roberto Palomera. Y maestro, pues lo invitamos a todas las voces cuentan el próximo viernes, no mañana, sino de mañana en 8. Lo invitamos, vamos a hablar justamente de este tema, hablar del número de contagios que hay, hablar cómo nos tenemos que ir preparando y preparar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, porque este no sabemos si es el primer virus. Esperamos que no haya más, pero debemos de cambiar también nuestro comportamiento. Tenemos que hacer muchas cosas porque tenemos muchos temas de qué hablar, como el cambio climático, por ejemplo, que es otro de los temas que queremos abordar con usted como titular de la educación aquí en Puerto Vallarta, en esta región de Jalisco. Que
cuenten tenga conmigo, muy buen día. Estoy a sus órdenes. Me dio gusto saludarlos a usted y a todo su interesante auditorio.
Gracias. Buen día.
Un abrazo.
Un abrazo, maestro. Amigos del auditorio, en estos momentos Puerto Vallarta tiene 217 muertes derivadas del coronavirus. Son 217 muertes que ha acumulado. Por ejemplo, le puedo decir, el martes hubo un fallecimiento en Puerto Vallarta. Y nada más estoy hablando de Puerto Vallarta, no estoy hablando de Mascota, de Cabo Corrientes, de todos los municipios de la región. Pero luego está el miércoles, tuvimos 3 decesos. Y ayer jueves, un deceso más. ¿Sí? Entonces, si son 217 fallecimientos en 6 meses, porque el confinamiento empezó en marzo, abril, a mayo, a junio, a julio, agosto, a septiembre, estamos cumpliendo 6 meses del confinamiento, 6 meses de que nos enteramos de que existía un coronavirus y que nos teníamos todos que ir a confinamiento, que estar en casa, y cambió nuestra vida, cambió la de todo el mundo, la vida de todos los seres humanos en el mundo. 217 muertes. Divida usted 217 muertes entre 6 meses. Le dan 36 por mes, que viene siendo que es un fallecimiento, uno punto y fracción, obviamente, diario. ¿Y estamos pensando en que los chicos regresen a clases? No, tenemos primero que educarnos en todo, educarnos en usar el cubrebocas, educarnos en traer el gel a la mano, en un dispositivo cómodo, estar frotándonos las manos, lavándonos las manos. Todo esto se lo tenemos que enseñar muy bien a los niños y a los adolescentes como parte de su disciplina diaria, para entonces pensar en que posiblemente ellos puedan regresar a la normalidad, porque si nosotros que somos adultos a veces no entendemos o a veces no queremos entender a qué exponemos a los niños. Hay que razonarlo, hay que pensarlo, hay que educarnos. Vamos a la pausa y regresamos con más información. Gracias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, vamos con Noemí Zamora, que nos tiene información sobre pues esta postura por parte de la diputada federal por el quinto distrito, la maestra Lorena Jiménez. Como usted recordará, pues Puerto Vallarta se vio envuelto especialmente por esta situación que vivió de una menor que fue abusada por un ex funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana. La diputada federal Lorena Jiménez, acompañada por diputadas de Morena, destacó que la conducta del sujeto tiene agravantes de ser reiterada y por un error procesal no se aplicó la ley ni se ha reparado el daño como debiera a sus víctimas. Noemí Zamora, te escuchamos.
Gracias, Susana. Auditorio, buenos días. Así es, recordemos que en este momento se está llevando a cabo el plazo de la investigación complementaria de este caso después de haber sido vinculado a proceso, y es ahí donde se están encontrando muchísimas trabas el equipo de los abogados, y es por eso que la diputada federal interesada en este asunto fue que él hizo un exhorto ayer en el Congreso de la Unión acompañada con las diputadas de la Comisión de Género, principalmente a la Fiscalía de Jalisco, para que realice la investigación profesional y pulcra sobre este caso que está involucrando, desde luego, como bien lo mencionaste, a un ex servidor público del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y es que, hay que decirlo, este caso tiene el agravante de ser reiterativo en la conducta de este funcionario Luis Alonso N., y por un error procesal no se aplica la ley y por lo tanto, Susana Auditorio, no se ha reparado el daño a las víctimas, refiriéndose a la menor y a su familia. También la diputada Lorena Jiménez exigió a la Dirección Regional de la Fiscalía de Puerto Vallarta para que la carpeta de investigación de la menor y las que se encuentran en proceso de delitos sexuales contra menores de edad se resguarden con mayor sigilo para evitar la victimización. Se ha descubierto que se filtra información de los casos y eso, bueno, pues simplemente revictimiza a las personas involucradas. Y desde luego el exhorto va para la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco porque, bueno, más bien, se le pide que actúe de manera institucional, profesional, autónoma y en estricto apego a los derechos humanos de las víctimas de los casos de abuso sexual infantil. Susana, déjame decirte este dato duro. En Puerto Vallarta hay 67 carpetas de investigación en caso de abuso sexual infantil. Así es que debemos imaginarnos por qué la diputada federal Lorena Jiménez alza la voz haciendo exhortos desde el Congreso de la Unión.
Mi intervención refiere a un exhorto con carácter de urgente a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que realice una investigación profesional y pulcra sobre el caso de presunto abuso sexual a una menor el mes de julio de este año por quien fuera subdirector de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Debo destacar que la conducta del sujeto tiene el agravante de ser reiterada y por un error procesal no se ha aplicado la ley ni se ha reparado el daño a las víctimas.
Bueno, pues vamos a esperar qué sigue, Susana. Vamos a dar seguimiento cómo va esta investigación, que definitivamente no avanza a favor de la víctima. Finalmente, comentarles que hay un tráfico tremendo en el puente del río Ameca. Justo ahorita están trabajando en bachear, Susana, porque eran grandes pozos. Así es que paciencia para quienes quieren entrar a Puerto Vallarta.
Muchas gracias, Noemí. Estamos pendientes. Amigos del auditorio, pues nos vamos con más información esta mañana. Déjenme comentarles que las casas del fraccionamiento Palmares fueron construidas sobre un río, por lo que son inhabitables, sobre todo en tiempos de lluvias. Así lo denuncian los habitantes, quienes piden ser reubicados. Javier Santos, te escuchamos.
Las casas del fraccionamiento Palmares fueron construidas sobre un río, por lo que son inhabitables, sobre todo en tiempos de lluvia, denunciaron habitantes, los cuales piden su reubicación. A las fincas no solo se les mete el agua del drenaje que sale en los baños, sino que además están hechos con pésimo material por la constructora LOM. Janet Díaz adquirió su casa hace poco más de 2 meses y hoy está arrepentida de ello. Habla Janet Díaz al respecto.
Es un fascinero de casas, está con la vena de un río ahí. Y esa vena hace que el agua, cuando sube por la calle, nos sube a nosotros por el drenaje, por los baños. Y no es posible pues que le sigan permitiendo a la constructora vender ahí. Y las casas están carísimas porque valen 500, ya se les perdió la plusvalía, ya no valen lo mismo. Ya son 24 casas unifamiliares que entregaron que se les metió el agua por el drenaje cada vez que llueve.
La constructora, como la mayoría que han llegado al municipio, se han desatendido de la problemática. Janet valoró el apoyo del ayuntamiento, pero subrayó que ello no es la solución, sino que la constructora haga los trabajos que tiene que hacer para solucionar el problema de fondo, mismo que deben de costar mucho dinero, según señaló. El ayuntamiento nos ha apoyado.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Le vamos a dar seguimiento a este reporte que nos hace Javier Santos, porque también hay que ver quién otorgó las licencias de construcción. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que vamos a ir al comentario que nos tiene el maestro Jeffrey Fernández, que es todos los jueves. Ayer tuvimos algún problemita con esta participación, pero vamos a tener a Jeffrey Stevens Fernández todas las semanas con estos comentarios que le hace de ciencia y tecnología.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer un breve comentario sobre tecnología. Y seguimos hablando en esta ocasión del anuncio que hizo poco más de una semana la empresa Apple sobre nuevos productos. En esta ocasión brilló por su ausencia el anuncio del nuevo iPhone, el iPhone número 12. Bueno, ya lo presentará más tarde Apple, pero en esta ocasión presentó nada más lo que son los iPads y los nuevos relojes. Respecto al iPad, quiero mencionar de que es ya la octava generación y que cada vez este aparato, el iPad, que en un principio parecía que era como un iPhone grandote, excepto que no hacía llamadas telefónicas, bueno, este aparato, el iPad, viene a ser lo que va a reemplazar lo que ustedes conocen como las computadoras portátiles, como las laptops. Eventualmente esas computadoras, laptops, irán desapareciendo y ustedes van a manejar un iPad o una tableta electrónica, como también se le llaman a ese tipo de dispositivos o aparatos. En esta ocasión, el iPad pues es mucho más rápido. Tiene la característica de que ahora no solamente funciona, como ya lo menciono, como una computadora con un teclado que se le agrega como un dispositivo externo. No tiene mouse, pero sí lo que se puede manejar también en lugar de mouse con la mano, con los dedos, y también trae un dispositivo que es un lápiz electrónico. La cuestión del lápiz electrónico es que nos permite hacer un tipo de dibujo o diseño para todos aquellos que usan software o aplicaciones que tienen que ver con ingeniería, con arquitectura, con dibujo, con creatividad, con diseño. Les va a ser realmente útil usar esta especie de pluma o lápiz electrónico con la pantalla de un iPad. Realmente también pues tiene muchas funcionalidades porque por supuesto trae sus cámaras, también pues trae una gran cantidad de funciones como pantalla de alta resolución, y trae los nuevos chips que se llaman A12 biónicos, que no tiene nada que ver con la, el tipo de alimento que se llama biónico. Pero realmente eso es lo, de lo más rápido que existe, e incluso estas iPads vienen siendo más rápidas que muchas computadoras portátiles o muchas computadoras de escritorio. Bueno, hace muchos años decíamos de que la tendencia era a que cada día los dispositivos tenían la característica de ser móviles, y pues el iPad, más que una computadora portátil, esto sí es verdaderamente un, ahora sí, una pantallita portátil, un tablero, una tableta electrónica portátil cada día más poderosa, y que eventualmente veremos cómo van desapareciendo del mapa las computadoras y vamos a empezar a usar más bien ese tipo de dispositivos con teclados externos y con algunos dispositivos como el que mencioné, el lápiz electrónico. Bueno, hasta aquí mi comentario. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Amigos del auditorio, no queremos que pase desapercibido. Ya nosotros iremos a transmitir desde el municipio de Tomatlán. Queremos felicitar al presidente municipal, al médico veterinario zootecnista Jorge Luis Tello García. Ayer hubo una celebración con una ceremonia y una sesión extraordinaria sobre la proclamación del 149 aniversario de la fundación del municipio de Tomatlán. Es decir, Tomatlán surgió antes que Puerto Vallarta, 149 años. Les enviamos todas nuestras felicitaciones y tenemos al alcalde en la línea. Un abrazo, alcalde, y nuestro reconocimiento también, porque la verdad Tomatlán ha sido tan golpeado últimamente por los fenómenos naturales, pero vemos el trabajo que usted y todos sus colaboradores hacen. Adelante, lo escuchamos.
Sí, muy buenos días, licenciada. Buenos días a todo el auditorio. Sí, el día de ayer estuvimos festejando el 149 aniversario aquí de que se proclamó municipio por parte del Congreso del Estado. Y efectivamente, pues sí, Tomatlán ha tenido, pues por la ubicación geográfica en la que nos encontramos, pues sí hemos tenido problemas de los fenómenos meteorológicos. Pero por otro lado, también comentarles que Tomatlán lleva un crecimiento. Yo siempre les digo, en estos 5 años, se los digo con los números en la mano, lleva un crecimiento exponencial. Yo considero que más que muchos municipios. Este municipio, para empezar, no tenemos desempleo en este municipio. Yo les comento, le digo, teníamos menos de 4,000 hectáreas de mango, no somos agricultores todos y ganaderos. Hoy andamos arriba de las 8,000 hectáreas después de casi 5 años. Teníamos 70,000 cabezas de ganado, yo creo que ahorita andamos como sobre las 170, 180,000 cabezas. Y así le puedo ir diciendo todo lo que ha crecido exponencialmente. Las cosas se logran definitivamente con la ayuda de la gente. Solo no hacemos nada, pero también con la responsabilidad del gobierno de no endeudar, porque endeudando un municipio es lo peor. El municipio, todo lo que le llega lo va a dedicar a estar pagando intereses a los acreedores, y entonces eso le va a dar para atrás a cualquier pueblo.
Gracias, presidente. Yo le agradezco mucho estos minutitos. Estamos por salir, pero nos vamos a ir a transmitir a su municipio para que nos muestren todas las bondades que tiene el municipio de Tomatlán y desde luego estas cifras de las que usted hoy nos habla. Muchísimas gracias al presidente municipal, al médico veterinario Jorge Luis Tello. Gracias, presidente. Buen día. Felicidades. Bien, nos vamos, amigos del auditorio. Les recuerdo que mañana tenemos, aparte del espacio informativo, tenemos en Todas las Voces Cuentan un programa especial que tiene que ver con el turismo, las voces del turismo, mañana en Todas las Voces Cuentan. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias, Daniel Valencia, José Isabel Gómez, Chepe Gómez, también en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.